solidaridad es la ternura de los pueblos. Gioconda Belli.
Ciudad Interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
Entre las calles bajo el sol, gente buscando comida, sola en el mundo, mucho más que tú, dice esta canción que nos presenta el músico y compositor Fito Páez, junto a Lali, una cantante y actriz argentina. Esta canción habla sobre las personas sin hogar, como esas que nos encontramos diariamente por las calles, durmiendo en los parques o camellones, juntando latas de basura o pidiendo una moneda. Personas de todas las edades, jóvenes, viejos, otros con discapacidad o un trastorno mental. Algunos ciudadanos los ven con prejuicio y también con cierto temor, pero también existen ciudadanos que se organizan para llevarles comida o un pan con café, tal vez. Pero, ¿qué circunstancias de la vida llevaron a cada una de estas personas a vivir en la calle? ¿Qué situaciones deben enfrentar a diario para conseguir algo de comer o enfrentar la lluvia o el frío? ¿Qué factores sociales, económicos, culturales han propiciado que cada vez más personas vivan en situación de calle? ¿Qué posibles soluciones se pueden considerar para atender este problema social? Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Ibis Rivera en la investigación testimonial esta mañana, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica. Te damos la más cordial bienvenida a ti que nos escuchas a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
Las personas que viven en situación de calle integran un grupo social diverso compuesto por niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas mayores, personas con discapacidad y otras con diferentes problemas de salud y adicciones. Estas personas pueden o no tener relación entre sí y subsisten en la calle con sus propios recursos, los cuales son insuficientes para satisfacer sus necesidades más elementales. Muchas de estas personas se encuentran en abandono social, pues no cuentan con la atención y cuidado de familiares, instituciones y de la sociedad en general, lo cual repercute sobre su bienestar en términos físicos, psicológicos y emocionales. El fenómeno de las personas en situación de calle se ha expandido y la disputa por los espacios se ha recrudecido con expresiones cada vez más violentas. Antes, el fenómeno era exclusivo del centro de la ciudad, el cual resultaba atractivo porque hay más establecimientos donde sobran alimentos o hay presencia de más transeúntes que dan dinero a la gente en situación de calle. Pero las disputas entre grupos de personas en situación de calle por el control ha provocado que muchos sean expulsados a otras zonas de la ciudad. Hoy en el Expreso de las 10 recibimos con mucho gusto al doctor Ricardo Fletes Corona, quien ha investigado estos fenómenos sociales desde hace más de 35 años. ¡Comenzamos!
Pues me da mucho gusto recibir esta mañana, encontrarme de nuevo con el doctor Ricardo Fletes, jefe del Departamento de Desarrollo Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, aquí sí, en la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido a bordo del Expreso de las 10.
No, pues muchas gracias, un honor estar acá entre los micrófonos y frente virtualmente ante nuestros oyentes, nuestra audiencia, ¿no? Gracias por esta preocupación y ocupación de este tema que se ha invisibilizado, por un lado, naturalizado por el otro, y hacemos caso omiso de este drama humano y de este reflejo de la sociedad que me parece que nos debería llevar a cuestionar qué tipo de sociedad queremos ser, qué tipo de sociedad somos, y ahí plantearnos qué tipo de sociedad queremos ser. Me parece que cuestiona cada individuo como individuo, pero cada individuo representa la sociedad que somos y los ciudadanos que estamos produciendo, y entonces, y cada uno de ellos es un ser humano, entonces retrata el tipo de humanidad que somos, si queremos llevar estas ideas hacia ese punto. Pues es, como decíamos, un drama humano cada una de estas personas, y nos muestra las carencias sociales que hay las fallas sociales que hay, de programas, de instituciones, de todos. O sea, nadie podemos hacernos omisos porque creo que todos tenemos de alguna manera responsabilidad y todos somos, como ciudadanos que somos o deberíamos ser, pues estamos frente a otro grupo de ciudadanos que parece que son subciudadanos, ¿no? Que es esta población de calle, que igual que nosotros tienen derechos, etcétera, etcétera. Y pues que a veces no los pueden ejercer porque, comentábamos hace un momento, no tienen el documento que los habilita para votar, no tienen un domicilio cierto, etcétera, etcétera. Y entonces quedan al margen de muchas posibilidades de participación laboral, social, pues, y me parece que eso cuestiona mucho y merma además el propio futuro de la sociedad. Entonces, ay, ese es un asunto bastante serio.
Nos preguntábamos qué historia existe detrás de las personas que viven en situación de calle y le pedimos a Ibis Rivera que acudiera a entrevistar a algunas de estas personas y ella de forma muy valiente acudió, realizó una empatía muy interesante con las personas entrevistadas. Vamos a escuchar la primera de estas historias.
Ah, mi nombre es Juan Sánchez Maldonado, vengo de Tlaxcalantongo, estado de Puebla, y mi edad entré a los 57 años.
¿Por qué vives aquí?
Pues vivo aquí porque hace tiempo dejé por aquí dos hijos pequeños y ahora ya pasó el tiempo y los vine a buscar, pero ahora ya hablé con uno, con el más grande, se llama Juan Iván. Pero él no me quiere ver porque dice que no fui un buen padre para él. Para él no valgo nada porque no lo vi cuando él estaba pequeño. Yo me alejé de él, tenía como unos 9 años cuando me fui de aquí de Guadalajara.
¿Y qué haces para comer?
Para comer ando recolectando mi cartón, aquí tengo mi carrito. Casi siempre estoy aquí en el parque para las personas que nos traen de comer, organizaciones que nos traen comida o nos traen un pan con café. Desde que llegué me quedo aquí en el parque, en las bancas, y luego también pues la policía como nos mira ahí acostado, si los compañeros están peleando pues a todos nos recuerdan. También la gente hay en veces que nos dice muchas cosas. Como que para la gente, nosotros los que estamos en situación de calle no existimos para ellos. Pasamos como invisibles para la vista de los que tienen casa. Y hay en veces que como encuentro cachos de pizza en la basura, pero se miran limpios y me los tomo.
¿Alguna vez recibes un beneficio o una ayuda?
Los que nos vienen a dejar comida. También nos traen en veces zapatos, ropa.
¿Qué más necesita que los apoye el gobierno? ¿Qué más le gustaría a usted?
Me gustaría que pusiera así como talleres, de carpintería, de tejer, de herrería. Los compañeros que nos quedamos en la calle, hay muchos que sabemos hacer trabajos diferentes. Sí.
Regularmente encontramos personas que viven en situación de calle, durmiendo en los parques o camellones, pidiendo una moneda por las calles. Y a veces los miramos con indiferencia, en ocasión también con cierto temor. Pero esta historia que acabamos de escuchar, pues habla de múltiples aristas, un cierto abandono social, familiar, institucional, esta discriminación, esta falta de oportunidades.
Sí, desde luego. Y mira, muchos de los programas, sean gubernamentales o no gubernamentales, realizan acciones, unas totalmente loables, ¿no? El mismo entrevistado lo refiere. Pero yo noto que hay una ausencia de preguntarle a las personas qué quieren, qué pueden hacer, cómo les gustaría que les ayudaran. Y ahí está. Hay que acercarnos a ellas, hay que preguntarles, hay que convivir con ellas. Y ellas generalmente tienen una respuesta, ¿sí? De hecho, ellos son maestros del arte de sobrevivir en la jungla urbana, ¿no? Totalmente.
Para comer, protegerse del frío, en fin.
Exacto, ahora que estaba en Río, bueno, recuerdo mucho esta invitación que me hicieron un grupo de jóvenes, adolescentes y jóvenes, para ir a tomar un refresco. Y entraron ellos a una hamburguesería, si se puede decir. Y como ahí los vasos son de refresco son rellenables, ¿cómo le llaman? De refil, se dice.
Sí, entonces, estabas chavos, en Río de Janeiro, en Brasil.
Sí, sí. Y entonces agarran un vaso del bote de la basura, un vaso de para refresco, y lo llenan, lo refilean, como dicen ellos, y salen con su refresco, con hielos, y gratis, pues. No, pues es que ahí se da, si tú pagas un refresco, puedes llenarlo tantas veces como quieras. Entonces ya saben ellos que esa es una estrategia, ¿no? Esa y miles más, ¿no? Entonces nosotros podemos observar en ellos, y si nos acercamos y les preguntamos, podemos saber qué drogas, cochinadas de drogas están consumiendo, y claro, saber atenderlos, ¿no? ¿Qué posibles soluciones? Y ellos tienen algunas de las soluciones. Y me parece que ese es un gran aprendizaje y una ausencia que de pronto tienen se alega que la crisis ha afectado mucho, que no hay muchos recursos, ¿no? Así que, pero acercándonos a la gente, que además es una manera de valorarlos, de elevar su propia autoestima, porque esta persona, todo lo que dijo en estos
dos minutos
es digno de análisis, de entender pues cómo se van generando, ay, esto es bien importante, ¿no? Cuando habla de los hijos que dejó aquí, etcétera, nos habla de todo un proceso, y generalmente cuando una persona está en la calle es exactamente el resultado de un proceso, ¿no? De un largo, a veces un largo proceso. Y entonces de pronto no estamos atendiendo las organizaciones de la sociedad civil ni el gobierno, no estamos intersectando en esos procesos que van a detonar, a final de cuentas, una persona en situación de calle. Entonces no estamos trabajando en la prevención, y todo esto porque no estamos escuchando a estas personas, no nos estamos acercando a ellas.
Es por eso que el día de hoy realizamos este programa, para dar voz a estas personas que nadie escucha, que tienen una historia que contar, y también algunas alternativas que pueden ayudar a paliar un poco este drama que viven todos los días.
Un recorrido por la ciudad interior. El Expreso de las 10. Continuamos.
Cuantitativamente ha ido creciendo el número, las condiciones de pobreza y, sobre todo, las condiciones de violencia entre los indigentes por el vínculo tan estrecho que tienen con la gente que distribuye droga. En la calle todo se disputa, desde un crucero para pedir limosna o para trabajar como tragahumo o limpia parabrisas, o en la venta de chicles. Luchan también por un puente peatonal para dormir con cartones y cobijas, un paso a desnivel o una finca abandonada que sirva como refugio.
¿Qué historia existe detrás de una persona que vive en situación de calle? ¿Qué fenómenos sociales están acompañando esta situación? ¿Qué carencias institucionales, programas gubernamentales? Es parte de este fenómeno que hoy estamos analizando con la presencia del doctor Ricardo Fletes, jefe del Departamento de Desarrollo Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hace algún tiempo, doctor, y este es un fenómeno que se presenta no solamente en el área metropolitana de Guadalajara, lo vemos también en las ciudades del interior del estado, tal vez hace algunos años se localizaba en ciertos lugares, el centro de la ciudad, por ejemplo, aquí en Guadalajara, con cierto grupo de población, me estabas comentando, sobre todo veíamos niños, adolescentes. ¿Esto ha cambiado en los últimos años?
Sí, desafortunadamente, en la medida que no antes, en la medida, fíjate, uno de los errores, en la medida que las acciones se centran en los individuos y no en estos... Y no en las condiciones que se generan estos individuos. Yo utilizo generalmente el ejemplo, cuando se atiende a la pobreza, al pobre, y no a la pobreza va a seguir existiendo y va a seguir generando pobres. Igual, cuando atendemos a la persona como al individuo como persona en situación de calle, y no atendemos las condiciones que lo están produciendo, va a seguir habiendo personas en situación de calle, ¿no? Entonces, Claro, hay que, a veces me interpretan en el sentido de que, entonces no tenemos que atenderlos. No, sí hay que atenderlos a estas personas, porque además es un derecho y es una responsabilidad del Estado y es una responsabilidad social para no quedar nada, que nadie quede fuera de esa
responsabilidad.
Exactamente. Pero hay que trabajar en las labores preventivas, es decir, hay que eliminar las desigualdades, la pobreza. Todas estas las causas de inequidad social hay que trabajar en, en la parte comunitaria y en los conflictos familiares. Entonces, esto que se ve como, pues una persona que seguramente es floja, no quiere trabajar, consumió drogas, y luego le atribuimos características negativas, cuando personas como la entrevistada sabe hacer un oficio, sabe desempeñarlo y quiere un espacio para poder hacerlo, no lo hay. ¿Sí? Entonces no le estamos dando oportunidad y muchas veces esto es falta de oportunidades que a veces no llegan en un momento que se necesita, ¿no? Entonces creo que es responsabilidad de todos ofrecer de alguna manera esos espacios y esas posibilidades como puntos de apoyo para que una persona no llegue, digamos, a la calle y permanezca en algún espacio donde tenga mayores prestaciones, mayor seguridad, donde pueda desarrollarse como un ser humano, ¿no? Así de sencillo. Pero, y este fenómeno se da de distintas maneras en las distintas regiones, en los distintos de México, de los países y de Jalisco, por supuesto, y también en las ciudades más pequeñas, medianas o más o menos grandes, y entonces cada una lo resuelve. A mí se me hace bien bonito que haya ciertas comunidades, ciudades más o menos pequeñas, en donde la gente, el párroco, hasta alguien de la presidencia municipal, resuelve el problema de la persona, pues, sí, y tratan de ver, porque, es el hijo de doña Juanita, y entonces hay un conocimiento comunitario, digamos, y más o menos en ese plano se resuelve. Pero cuando los casos empiezan a ser más, cuando ahí de pronto llegan los de la plaza, luego dicen, y matan a 2, 3, 4, entonces queda la madre huérfana, los hijos ahí también medio sueltos, y el municipio no tiene condiciones para apoyarlos, o no tiene o no hace las gestiones suficientes para obtener recursos de las ciudades más grandes, o de DIF, o de no sé quién, para que atiendan la situación de estas. Entonces se va generando, y esto se convierte en un proceso que luego se va acumulando, ¿no?
Les comentaba que la idea de realizar este programa es también un acercamiento con estas personas, uh-huh. Escuchar su voz, sus historias, sí. Conocer un poco las circunstancias que les han llevado a vivir en situación de calle.
Excelente.
Vamos a escuchar la segunda historia que nos trae Ibis Rivera esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
¿Cuántos años me dijo que tiene?
72.
¿Dónde vive?
Aquí, atrasito de esta banca del parque.
¿Por qué situación nos llevó a vivir aquí?
Yo vine de la costa, ¿no? Con una fractura media complicada y el caso es que perdí mis papeles, también quería violar mis papeles de fondo de tiro y todo eso, ¿no? La joven. Uh-huh. Y me robaron los papeles y pues, como aquí no tengo familiares, pues aquí me quedé, ¿no?
¿Usted tiene familia?
Poquita, pero está lejana, al otro lado y en otro estado.
¿Qué hace usted para comer?
Vendo chacharitas, cosas así, para la misma banda, rastrillos, corta uñas, lentes, todo eso.
¿Y cuando llueve o hace mucho frío, qué es lo que usted hace?
Pues yo tengo un plástico grande, grueso, y con ese me cubro.
¿Recibe usted alguna ayuda de algún tipo?
Una sobrina así, lejana, ¿no? Pero le haya eso de las computadoras. Y yo pues soy rebruto, ¿no? No me atrevía a pedir la ayuda de los 65 y más. Uh-huh. Y ella me dejó y pues parece que ya, al menos ya traigo ropa diferente.
¿Y ha intentado usted ir a algún tipo de albergue o algo?
Sobre todo el año pasado con las lluvias, ¿sabes? Uh-huh. Pero pasó lo mismo, me robaron hay reglas, ¿sabes? Que no tomados, no drogados, pero pues ahí mismo se drogan y todo eso.
Okay.
Y luego pues muchos pues en la misma situación que vivimos de calle, pues no se bañan, los pies les duelen. Comen tutti frutti, pues ya sabrán. Por eso, no, mejor prefiero aquí buscarle el modo y estar solo. Y es que la terapia también de ahí, las pláticas, escuchar cosas que ni le interesan a uno, no hay nada.
¿Qué te parece esta historia, doctor
Fletes? No, imagínate una persona de 72 años no sé, bueno, que primero felicitar a Ibis por ese acercamiento, sí. Logró sin duda esa empatía, y para que vean que esas personas no muerden, no, bueno, habrá algunas que sí, en su locura, algunas que estén drogadas, pero fíjense, una persona de esa edad, cuya casa es aquí atrásito, ¿no? De
la cuando banca. Llueve, pues me pongo el plástico.
Plasticote y todo lo demás. Perdió sus papeles. Se supone que debería haber mecanismos así relativamente sencillos, rápidos, ágiles, para que esta persona pudiera recuperar papeles, que le consiguieran de nuevo su acta de nacimiento, etcétera, etcétera. Pero parece que no hay ese acercamiento. Antes había una figura que era muy bonita, muy difícil, por cierto, y trabajé también como educador de calle. Y nuestro trabajo era andar en las calles viendo problemas. Estaba enfocado a niños, pero hoy vemos que ese tipo de figuras debería fortalecerse e ir detectando en las calles como un barómetro. Hay un investigador de las calles, de lo social, y detectar este tipo de problemáticas. Supongo que si viene de la costa y que dice que viene de lejos, me imagino que viene de Veracruz o de alguna zona de aquel lado. Y el DIF Jalisco podría llamar a Veracruz, aquí esta persona, mira, sí, acá lo tenemos, lo pueden identificar, pueden armarle otra vez su ¿cómo se llama? Sacarle un expediente de documentos. O lo que a mí me toca, algunas ocasiones nos tocó allá por los años 80 y tantos, les dábamos dinero, o incluso alguna educadora o alguna trabajadora social los acompañaba hasta entregarlos al DIF, de, no sé, del DF, por ejemplo. Y ya, si esta persona existe, la está reportada como perdida, su familia la anda buscando. Ah, pues está acá. Y mira, y bueno, una persona de 72 años que ya le van a dar, al parecer, su beca de 65 y más, pues mira, qué bueno. Y todo lo que está haciendo para sobrevivir también, pues me parece que muestra las ganas de vivir, ¿no? Y luego estas quejas de los espacios, pues también se abren albergues temporales, y esta gente que de alguna manera está acostumbrada a estar más, no sé si decir libre.
De hecho, utilizan el término.
Sí, ellos lo utilizan exactamente. Estas instituciones de acogimiento deberían escucharlos más. No sé, él se queja de, hay cosas que nos hablan, que a uno...
Que no me importan, no me interesan, es otra realidad
finalmente. Ahí mismo nos roban y ahí mismo se consume. Órale, cuidado, hay muchas quejas y cosas así inaceptables que suceden en algunos albergues, en algunos. Y entonces debe haber una supervisión de esos lugares también. Y de nuevo, escuchar a estas personas para ver qué sería mejor. A lo mejor les ponen una televisión y con eso se divierten o se entretienen, pero digamos, hay que escucharlos.
Incluso el sentirse escuchado es también, claro, darles un valor y que ellos participen de alguna manera.
Es lo que está haciendo Ibis, ¿no? Y es lo que hace, digamos, a través, y felicidades por eso, les das voz a estas personas, ¿no? Ojalá y esta persona y otras tuvieran un radiecito por ahí de transistor, estuvieran, fulano salió en la radio, ¿no? Eso es alegría, pues, y una manera también de
visibilizar,
cual, literalmente, ¿no? Darles voz, ¿no? Sí. Eso es, me parece que es muy loable esta chamba.
Déjame hacer una pequeña pausa, doctor, y al volver del corte vamos a platicar acerca de cómo este fenómeno social ha venido cambiando. Ahora encontramos en situación de calle no solamente a niños, adolescentes, sino familias completas, mujeres, sí, personas de todas las edades.
Convidar a alguien equivale a encargarse de su felicidad en tanto esté con nosotros. Jean-Anthelme Brillat-Savarin.
Llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
¡Choca esa linda mano!
Continuamos.
(Risa)
vengo ni hacia dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos, ah, llenos de amor. Y el sol brilla en lo infinito, y el mundo es tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos, ah, llenos de amor. Y el sol brilla en lo infinito, y el mundo es tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. Tú me desprecias por ser un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Tú me desprecias, pues soy un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en el cielo azul, ¿qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. Yo lo que quiero es que me den amor, que me va la vida y que me da calor.
Aquí tenemos a Martín Buscaglia con un tema titulado Vagabundo. Esta mañana que estamos conversando con el doctor Ricardo Fletes, jefe del Departamento de Desarrollo Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Estamos hablando acerca de las personas que viven en situación de calle, analizando los factores sociales, económicos, familiares, que han propiciado este fenómeno social y desde luego buscando algunas estrategias alternativas que puedan mitigar un poco este drama que viven las personas diariamente. Daniel se ha comunicado en uno de nuestros radioescuchas. Comenta que lo que están haciendo muchas personas es agarrar a personas de la calle que tienen algún tipo de adicción y meterlas a casas abandonadas. Les proveen su droga y dejan que pase el tiempo para apropiarse después de la casa. Ya después se deshacen de las personas. Ciertamente, la presencia de ciertas sustancias químicas muy potentes de los últimos tiempos es un aspecto que a veces también está presente en las calles.
Sí, este es otro elemento que a veces disuade para que algunas personas hagan o hagamos. Incluso yo ya he sido así como conminado a que deje un espacio porque es un punto de venta o de distribución, ¿no? Sí, el mundo de la droga está ligado también a cada vez más. Ahora sí han visto que los espacios también públicos son un punto de venta y distribución de droga, ¿no? Digamos, no es un secreto, creo que siempre lo han sido, pero que hoy parece que se ha identificado un poco más. Intensificado. Entonces ahí, algo que me han contado y algo poco que yo he visto también andando por las calles, es que llegan la gente que distribuye y le dice a un joven, oye, pues yo te cuido aquí, mira, yo soy compa, y te va un, lo que sea, algún polvito, algo, y ayúdame a vender aquí, a distribuir, ¿no? Y tú te vas a ganar un dinero, y sigue haciendo lo que sigues haciendo. Pero ayúdame a distribuir. Y hay gente que dice, ah, pues, órale, aquí gano más dinerito, ¿no? Distribuyendo droga. Pero hay otros que dicen, no, yo no le entro a eso. Ah, no, pues, te vas a ir, te retiras, ¿no? Y entonces, otro actor que está en el mundo, además de los policías, de los niños, jóvenes, toda la gente que deambula y agarra la calle como también un espacio de sobrevivencia, pues a eso se han sumado ahora el mundo del tráfico, ¿no? La plaza, como le llaman. Y entonces, y eso evidentemente pues complejiza más el abordaje, la atención y la solución que se puede ofrecer a esta población de calle.
Se ha comunicado Ramiro también, Ramiro Armando Rubalcaba. Tenía algo de tiempo sin comunicarme y escucharles. Un gusto de nuevo estar con ustedes. Buen tema. Siempre vemos a las personas en situación de calle y nunca nos ponemos a pensar qué circunstancias llevaron a esa persona a vivir en la calle. A mí me conmovió mucho, nos comenta nuestro radioescucha, ver en una noche que paseaba en el centro de la ciudad, ver a un indigente que estaba alimentando a los ratones. Me sorprendió cómo se le acercaban, se paraban en su mano y se marchaban después de darles un poquito de pan. Me hizo pensar en la nobleza que hay en esas personas y que a veces los ignoramos, no les damos oportunidades. Y Carmen también nos dice, mi hijo dejó de ir a la secundaria después de una intoxicación, ya que estábamos hablando acerca de las sustancias, lo quise obligar a seguir asistiendo a clases y huyó de casa. Estuve buscándolo con amigos y conocidos casi un mes. Cuando lo localicé estaba desnutrido. Dijo que estuvo viviendo en la calle y comiendo de lo que encontraba en la basura. Para regresar a casa me pidió le prometiera no regresarlo a la secundaria. Le pregunté por qué y el motivo fue que un compañero lo presionaba para que consumiera droga. Todo por la falta de confianza por contarme y el exceso de trabajo para sacar adelante económicamente a mis hijos. Ahora está en AA, ya tiene algunos años internado y aún no se siente listo para no recaer. Pues esta es otra realidad también que nos comparte nuestra radio escucha.
Sí, eso nos retrata, pues, como decíamos hace rato, si vemos una persona en la calle o en esta situación, que bueno, esta persona también del auditorio que nos dice, mire, pues, no sé, me dan pena, lástima, o me gustaría de alguna manera ayudarlos, porque no sabe uno exactamente de lo que hablamos desde el principio, este drama humano que vive cada persona que llega a la calle, ¿no?, que tiene como destino, o destino forzado, si quieres, la calle, ¿no? Y fíjate, este joven, este adolescente, ¿por qué tendría que estar siendo presionado dentro de su escuela a consumir droga? O sea, eso significa que ahí hay droga. Entonces, ¿cómo es que alguien tiene droga dentro de la escuela, ¿no? De una escuela secundaria. Y ahí hay una falla ahí, hay una falla, ¿no? Y entonces, parece ser que estas cuestiones, y siempre digo, ¿no? Hay un tejido social que protege a través de instituciones, que puede ser la familia, la escuela, etcétera, que protege como una malla, una red social, que protege que las personas caigan, digamos, tengan problemas individuales, psicológicos, etcétera, y de pronto cada chavo, cada persona en la calle es una prueba de que esa malla, esa protección social está fallando, ¿sí? Se nos están pasando y se nos están pasando cada vez más. No sabemos exactamente cuántos más, pero sí hay más y están distribuidos por distintas regiones de manera así como atomizada y en distintas ciudades y con problemáticas bien diferentes.
Eso, ¿no?, hace más complejo también,
claro,
el asunto.
Claro, claro. Y eso hay que entenderlo de la mejor manera e incorporarlo a programas que sean flexibles.
Vamos a escuchar la siguiente historia que nos ha traído Ibis esta mañana para escuchar la voz de estas personas que viven en situación de calle.
¿Cómo se llama?
Humberto Manuel.
¿Cuántos años tienes?
52. Ahorita vivo aquí, en el parque del Hospital Viejo, conocido como el Botánico.
¿Por qué vives aquí?
Como dijo Juan Gabriel, qué sorpresa nos tiene el destino. Como personas de la calle, de una sociedad como esta, ¿qué podemos esperar? Bueno, hay gentes, mi respeto, hay mucha gente que viene y nos trae y todo. Pero como esta gente dizque educada y muy fina, buenos lentes, buena ropa, pero la humildad, ¿dónde queda?
¿Qué hace usted para comer?
Vendo cartones. Pero el gobierno está mal porque, según ellos, de pan al pinche Guerrero. Ay, que creamos empleos. Pero a uno no le dan empleo porque no tiene celular. No tienes el domicilio. Esas son dos cosas básicas. Traerás toda tu documentación. Si no traes esto, el gobierno no te da trabajo. Cualquier institución no te da trabajo, casi, por no tener tu domicilio y por vivir en la calle. Hay varios campamentos. Está el de San Juan de Dios, está el de Belisario, está el de aquí de arriba, Agua Azul. O sea, hay varios. Muchos, como somos libres, nadie queremos ir por lo regular a los albergues. O sea, la libertad no es lo que nos gusta, no nos gusta estar encerrados. Hay muchos que aceptan reglas, hay muchos que no lo aceptamos. Yo soy uno de ellos que es rebelde sin causa, que no acepta reglas.
¿Alguna vez has pasado alguna situación difícil?
Y sabes, cuando se muere la mamá o tú así, perro, ¿para dónde vas a ir? Eres drogadicto, un familiar muy difícil que hacer.
Lo que estamos escuchando esta mañana son historias de abandono, de sí. abandono familiar, de abandono institucional, abandono social. Uh-huh. A veces las personas, los ciudadanos, los vemos con cierto prejuicio, a veces con claro. cierto temor también. Claro, claro. Tal vez pensando que se trata de personas que no quieren trabajar, que son flojos, pero hay otra serie de factores que contribuyen a la presencia de este fenómeno social.
Sí, sin duda, ¿no? Siempre hay, siempre en los estudios que hacemos siempre encontramos un detonante, ¿no? Algo que se murió la mamá o que lo metieron a la cárcel o alguna cosa ahí, cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa, algunas cosas que más o menos están identificadas y es el detonante, pero también detrás hay como aquellas condiciones que hacen que esa persona salga a la calle y no acuda, por ejemplo, a una institución. Entonces, como una manera de evitar. Entonces, de nuevo, ese tejido social, podrán decir, no, pues es que está el DIF, es que está Mamá, o CODENI, o todas estas organizaciones que trabajan, están, pero la gente las conoce, las conocen, digamos, don Humberto Manuel, hace referencia a la del Agua Azul, a la de Belisario, a la de acá de los Juarinos, aquí en Federalismo. Claro, pero las conoce a partir de su vida en la calle, ¿no? Entonces, hay que hacer algo para que antes de que se integren al mundo de la calle, porque una vez integrados al mundo de la calle es más difícil rescatarlo.
Cierto.
Hay que tratar de evitar que estén el menor tiempo posible en la calle. Y obviamente, bueno, hay casos en los que, por ejemplo, esta persona refiere el consumo de drogas, pero también, sin duda, hay que ofrecer alternativas. Y es que hay muchas instituciones o programas que dicen, no, pues aquí no se aceptan personas drogadas, ni que hablen mal, ni no sé qué. Esas precisamente son las que necesitan más apoyo, más atención, y requieren también un tipo de apoyo, ¿no? Y me hace impresionante, yo creo que a ti también, que este señor Humberto Manuel hable de la libertad. Y yo soy rebelde sin caso, y ja, ja, ja. Está bien, pero hay gente que en realidad valora eso. Valora despertarse y irse a lavar las manos, a beber agua de la llave ahí enfrente del antiguo hospital civil y a gusto y agarrar el rumbo, buscarle la vida. Y eso lo aprecian mucho, ¿no? No quieren que los levanten a las 7 de la mañana, a las 6:30, cuando está el sueño más sabroso. Y no les gusta, pues. O que los pongan a rezar o que los pongan a escuchar un discurso de no sé quién. Y fíjate, me llama la atención en estas tres personas que no hagan referencia clara a programas institucionales, sobre todo gubernamentales, pues, ¿no? Hablan de personas de buena voluntad, que sí. te trae el lonchecito, la comida, que te da ropa, sí, pero debería, y eso es para acudir a esta figura del educador de calle. El educador de calle en los años 80, 90, era una referencia en el mundo de la calle, era un actor más. Y hoy esa figura está diluida, si es que no desaparecida totalmente. Entonces me parece que es importante esta figura porque además es una persona que está en contacto con la población de calle y está ofreciendo soluciones desde ahí a las necesidades que tienen estas personas. Y lo más importante que a mí me parecería es que esta figura podría localizar e identificar a las personas que recién están llegando a la calle y a forzarle el apoyo lo más pronto posible, ¿no?
Claro, porque vivir en la calle representa varios factores de riesgo que van afectando su salud física y su salud emocional. Hay que comentar también que muchas de estas personas viven con alguna discapacidad, otros con trastornos mentales, y esto hace mucho más difícil la situación por la diversidad de casos y lo complejo de un fenómeno social como este que estamos analizando en el programa.
El Expreso de las 10.
La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Rigoberta Menchú.
Aquí estamos esta mañana conversando con el doctor Ricardo Fletes, jefe del Departamento de Desarrollo Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, quien está conversando con nosotros acerca de las personas que viven en situación de calle, las historias que hay detrás de estas personas, los factores familiares, sociales e institucionales que intervienen. Gracias a las personas que se han comunicado, Ale Forst nos dice buenos días, Expreso. Muchos de los casos son de personas que caen en las drogas, se van hundiendo hasta llegar a ser indigentes. Miguel nos dice cada vez son más y se vuelven aún más vulnerables en esta temporada de lluvia y frío. Sofía nos dice, yo tengo un vecino, vivía en la acera de enfrente con su familia de origen. Ahora ya es una persona de la tercera edad. Su familia ya no vive ahí, pero regresó al barrio y duerme en la esquina. Los vecinos le damos de comer, es tranquilo y en ocasiones barre las calles para que le den dinero. También Inocencio, creo que la pérdida de valores familiares impacta en este fenómeno social. Y es bueno saber cómo atacar de raíz, no solamente lo que vemos y las apariencias. Un saludo para Sergio García. En algunas ocasiones hemos querido ayudar a un indigente que pasa por mi negocio. Trae anillos de rondanas en los dedos, ya los tiene muy hinchados de tanto que le oprimen. Al principio dijo que sí tomaría ayuda, pero ya nos da la vuelta para no tocar el tema. Me gustaría saber qué hacer, a quién dirigirlos, cómo ayudarlo. Es lo que nos comentan algunos de nuestros radioescuchas. Y vamos a presentar la última de las historias que nos trae esta mañana Iris Rivera.
¿Cómo te llamas?
¿Cómo te llamas, Sánchez?
¿Cuántos años tienes?
24.
¿Tienes familia?
En Culiacán, pero mi jefe me corre, pues. Sí voy, yo tengo mi oficio, soy decorador y instalador de alfombras, tapices, linoleum, losetas, persianas, cortinas, pero allá todo me prestaban herramientas, me llevaban los presupuesteros en camioneta a hacer el trabajo, pero aquí no, mi trabajo no lo armo. Pero yo orgulloso también, no estoy allá por mi jefe, que nomás tres meses y trabajo bien machín. Y soy el primero que le da para la luz, la renta y ni así. Y es que he golpeado mucho a mi mamá, pues. Y fui creciendo y le vi un morete y le dije, ¿qué le pasó a tu papá? Me acuerdo que estaba chiquillo y le di un chingadazo. Si aquí se acabó tu papá y tu casa. Está bien, pero gusto que me da que ya no la voy a volver a golpear. Y ahí para el real.
¿Qué haces para comer?
Pues igual aquí esperar, o si no nos vamos al Templo Amarillo, al Azul.
Porque eso consume. Ya estamos grandes y tenemos que hallar la forma de salir de esto, pues. Como trabajando, montar una feria, dejar el pinche puto vicio. Y ponerte a rentar un cuarto, si se puede, ¿no?
Se ha comunicado Enrique, uno de nuestros radioescuchas, dice, mi novia y un servidor, vamos y realizamos recorridos por el centro de la ciudad con ropa para el frío, les regalamos, algunos la aceptan, otros no. Luis Eduardo nos dice, ay, yo propongo que es necesario crear una escuela con talleres para las personas que están en la calle, que les proporciona alimentos y un oficio. Y algo que escuchamos esta mañana es que algunos de ellos tienen un oficio, tienen conocimientos, lo que no tienen es oportunidades a veces.
Claro, esta última persona, ¿no? Testimonio está claro, ¿no? Yo soy cortinero, no sé qué, pega piso y demás, me falta oportunidad. Ahí está, tienen saberes, tienen conocimientos, tienen experiencia, saben desempeñar algún oficio y habría que tal vez formalizar eso, no sé, en aquella famosa escuela de artes y oficios, o no sé, poner algún espacio donde eso se potencialice, se aproveche lo que saben, no sé, entregarles luego un diploma que formalice ese conocimiento. Que, bueno, porque la sociedad luego nos exige diplomas y todas esas cosas, pues bueno, que ahí sea, y sea un espacio también de acercamiento, de vínculo social con estas personas que requieren eso, un punto de apoyo, que a veces lo perdieron como en este caso, ¿no? De manera trágica, ¿no? Que su padre lo corrió, pero bueno, todos necesitamos puntos de apoyo, ¿no? Y estas personas generalmente lo han perdido y van cayendo, ¿no? Y pues deberíamos trabajar más, acercarnos más a ellos y entender. También es un fenómeno complejo, ¿no? Las personas estas que refieren del auditorio, que van y les entregan cosas, algunos aceptan, otros no. Y es bien interesante eso, ¿no? ¿Por qué no aceptan algo a ellas? ¿Y por qué se aceptan también, no? Entonces, hay historias bien, hay héroes anónimos ahí, tanto de la gente que va a darles alguna cosa, comida, ropa, etcétera, como las propias personas que viven en la calle, que son, digamos, casi héroes, ¿no? Y muchos de ellos que consumen droga quieren dejar, pero no saben exactamente cómo.
¿Cómo? Y es muy difícil salir de esta situación de calle. Claro. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Fletes, por venir al programa esta mañana. Muchísimas gracias por estos comentarios. Y estamos terminando. Tengo 47 personas interesadas en acudir al concierto de Cuca. Menciona, por favor, un número para ver quién se va.
El 14.
El número 14 es para Viviana Camacho Arenas. Felicidades, Viviana. Nos vamos a comunicar contigo y que disfrutes de este concierto. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Refugiados en las sombras, mutantes de la ciudad, vagabundos sin destino, mentes muertas sin hogar, víctimas de una desgracia, tal vez de una enfermedad, atrapados por el vicio, no sé cuál sea su verdad. La gente puede ignorarlos y hasta puede ser grosera, puede incluso maltratarlos sin importar que los quieran. Los has visto caminando, luchando por sobrevivir. No puedo entrar en su mundo y ellos no pueden salir. Sentidos con la vida, un mundo cruel e infrahumano, atados a la desgracia, de sueños desmantelados. En las calles tú la puedes observar, imágenes tan deprimentes que te hieren sin pensar, condenados al sufrimiento, sentenciados a vagar, indigentes inexistentes, suicidas de la ciudad. La miseria puede existir en cualquier estrato social. ¿Cuántas clases de miseria es que puedes encontrar? Gobernantes sin conciencia o la corrupta autoridad, hambreadores, mercenarios, miserables sin piedad, encerrados en un círculo, esperanza en la vida, solo Dios es su refugio, solo Dios el que los cuida. Hay quien no quiere cambiar y se refugia en las drogas, su deseo solo es pagar hasta que llegue su hora.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.